Saludos, Corillo. Bienvenidos a una entrega más de ENT Podcast. En esta ocasión, en Medio Tiempo Live, como siempre me acompaña Norman Casillas.
El Big Boy, no se pueden olvidar el Big Boy, tacho, la bestia.
Y como invitado especial en esta ocasión tenemos a Joan Bermúdez, que ha estado con nosotros anteriormente en el podcast. Dímelo, Joan.
Saludos, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Norman y a Cristian. A
Seguro que sí.
Mr.
Seguro.
Mr. Fundamentals, papá. Bueno, en esta noche tenemos tema caliente. Como todo el mundo sabe, durante esta semana y la pasada estuvieron haciendo los trades, los picks de los free agents, y ha estado todo súper interesante. Para estar tocando este tema, voy a dejar a Norman que nos mencione un poco de los trades que se han dado durante esta semana.
Pues mira, empezando, arrancando, vamos a empezar con uno de los trades que a mí pues me cogió en cierto aspecto por sorpresa y fue el del Golden State, que intercambió su first round draft pick por Kelly Oubre, que Kelly Oubre pues fue intercambiado de los Phoenix Suns a Oklahoma, y de Oklahoma traspasó a los Warriors por el first round pick. Me impacta porque sí, Kelly Oubre es un jugador que yo creo que mucha gente en la liga busca, un tipo que mete el triple, es un tipo que también sabe defender, es un jugador valioso que puede caer bien para cualquier equipo en el baloncesto ahora mismo, pero no creo que, pues, para en mi opinión, no creo que la liga o él haya, o sea, valido la pena por ese first round draft pick. Obviamente, vemos pues una movida de Golden State, la cual pues están bajo presión por hacer algún tipo de movimiento, por querer volver a, pues, a esta temporada a lucir bien, querer ganar. Entiendo que Golden State, dentro de todo, aunque, ¿verdad?, la lesión de Klay Thompson del Aquiles los va a atrasar, pero entiendo que tienen para competir en el oeste. Obviamente no los veo llegando bien lejos a las finales ni Western Conference, pero los veo, o sea, los veo dando cantazos. Pero se les notó que, o sea, querían algo para poder reemplazar a Klay Thompson en lo que él se recupera. Obviamente él va a estar
Sí,
fuera
jugarse todas
temporada.
las cartas.
No es verdad porque, ¿sabes? Oye, entiendo pues su movimiento, pero al mismo tiempo fue como que, pero es que necesitamos competir ya. Yo creo que la mentalidad de ellos es competir. Obviamente yo confío en Golden State. Van a desarrollar a James Wiseman, si no me equivoco, es su nombre, el centro, al rookie que draftearon en el second overall pick, si no me equivoco. Entiendo que va a lucir bien con los Warriors porque van a tener de ejemplo a Draymond Green. Draymond Green es un jugador que obviamente se destaca por la defensiva como playmaker en la posición número 4. Entiendo que va a poder ayudar mucho a Wiseman, igual que Curry. O sea, Curry en cuestión al colectivo va a ayudar a ese equipo. Y otros, pues, otros trades que, ¿verdad? Esto fue más un fichaje que a mí también me cogió por sorpresa. Fue Gordon Hayward cayendo en Charlotte por 4 años, 120 millones. Entiendo que es un jugador, pues, en mi opinión, todo depende de la opinión de ustedes. No creo que para mí vale esos 120 millones, pero entiendo que Charlotte tiene jugadores interesantes como Devante Graham. Ahora mismo draftearon a LaMelo Ball. Yo creo que veo un mundo donde Terry Rozier puede ser intercambiado en mid-season. Puedo encontrar algo así porque de verdad que ya tienen bastante jugadores que manejan el balón, pero la firma de Gordon Hayward pues fue, o sea, algo fuerte porque, o sea, un jugador que sí, ¿verdad?, lleva promediando sus puntitos, está arriba y abajo, no ha tenido una temporada, por decirlo así, consistente, pero pues Michael Jordan decidió pagar los 120 millones. Entiendo que él puede ser un jugador, dentro de todo, como va a tener más presión, creo que va a poder lucir mejor. Obviamente hay que ver, ¿verdad?, cómo va luciendo la temporada. Y pues hay que ver cómo va esta temporada, a ver si es que él vale los 120 o en verdad fue, o sea, no
Quizá
voy a decir más dinero, pero sí lo fue.
quizá la cifra está un poquito alta, pero yo entiendo que el daño que pueden hacer al final de las temporadas con las cuales va a estar puede ser bastante efectivo.
Yo te digo algo, Golden Hayward, bueno y sano. Tú sabes que por las lesiones, esa cantidad de dinero, yo diría que es mucho. Pero yo vengo siguiendo a Gordon Hayward desde que venía de la Universidad de Boulder, y ese chamaco proyectaba a ganarse lo que Michael Jordan le dio hoy día, pero por las lesiones, yo no, yo en el lugar de Michael Jordan, yo no hubiese tomado ese riesgo
Exacto.
de tantos millones de pesos. Bueno, vamos a ver si se le da, porque el calibre está en ese jugador, en la realidad. Pero tiene
Siempre ha
que tener
estado.
la temporada completa.
Exacto.
Ese es el problema. Un jugador de un cuarto de temporada, eso es lo que promedia por las lesiones. Es triste, pero es una realidad. Y está ahí.
Y quiero,
Vamos. Ajá.
para destacar, obviamente, si miramos, ¿verdad?, las temporadas, obviamente él no está jugando completo, pero dentro de toda la temporada pasada tuvo como que su temporada donde él fue más o menos consistente, ¿verdad? Tuvo 17 puntos por juego, de 46, 47% del campo, 38 del triple. O sea, es que si nos dejamos llevar por esos números, tuvo una temporada sólida. Obviamente no es para los tiempos de él, sus últimos 2 años en Utah, donde estaba, pues, era el mejor jugador de su equipo. En este
Exacto.
equipo de Boston, pues, obviamente, o sea, jugadores como Tatum, jugadores como Jaylen Brown, en cierto aspecto, Marcus Smart tomó, o sea, posiciones más altas en la ofensiva que Gordon Hayward, Kemba Walker. Y mira, como cuarta opción, podemos ver que, o sea, 17 puntos por juego para una cuarta opción, no está, yo, en mi opinión, no está nada de mal. Obviamente, también yo veo a Gordon Hayward como un playmaker, él es uno de los mejores playmakers en la posición del small forward. Creo que con eso también puede hacer daño, porque él nunca ha sido un jugador de mantener el balón en las manos mucho tiempo. Él siempre busca pasar o dejar que la ofensiva le llegue a él. Entiendo que, ve, es como digo, es todo depende de qué pase en la temporada, a ver qué demuestra él. Yo entiendo que tiene gran oportunidades para crecer, porque obviamente no es que va a estar solo, pero va a tener sus oportunidades más que estar con Jaylen Brown y
Va a
Jason
hacer
Tatum,
daño, va a hacer
jugadores que
daño.
metan el balón.
Sí, y no, él no tiene la presión, porque en Boston era para pa él poder recuperar. En Boston el equipo tenía muchos jugadores que la mayor producción de Boston era en la misma posición, prácticamente son los mismos jugadores. Tenías un Jaylen Brown, Marcus Smart, un Jason Tatum, que estaban todos en la misma posición que él para coger una recuperación, y darle la luz verde de que él tenga de que él tenga la batuta. Es un poquito difícil, a lo mejor en este equipo, que es un equipo de como quien dice, sotanero, pues a lo mejor él tiene la luz verde
Claro.
y tiene el momento para él recuperar su carrera.
Eso es lo que vamos a estar viendo definitivamente. Y yendo al grano, quiero tocar este tema. Una preguntita que no sé si a Norman le guste o quiera debatirla.
Vamos, vamos allá, vamos
¿Están
allá.
montados o no los Lakers?
Bueno, o sea, vamos a ponerlo así, están profundos. Tienen sustituciones por todos lados. Entiendo que es un equipo, pues, como digo, profundo. Un equipo que de este año pasó de tener a Dwight Howard. Ahora Dwight Howard, pues, obviamente firmó con Filadelfia 2 años. Obviamente, pues, rápido intercambiaron por Dennis Schroeder, por un pick de primera ronda que los Lakers tuvieron que entregar. Firmaron a Montrezl, entiendo, obviamente, el reigning Sixth Man of the Year. Y para colmo, obviamente, Dennis Schroeder estuvo segundo en esa lista de este año que estuvo. So, vemos que ya tienen, o sea, tienen dos jugadores que son candidatos al Sixth Man en cualquier momento. Obviamente, firmaron a Marc Gasol. Marc Gasol es un centro bien, yo digo así, bien peculiar, porque dentro de todo no es Jokic. Él no es Jokic, pero Marc Gasol siempre fue un jugador de dando en el poste, y siempre fue un jugador que le gustaba pasar el balón. No el nivel, obviamente, vuelvo y digo, no el nivel de Jokic, pero siempre se destacó por eso, por esas dos cosas. Y obviamente yo creo que, saliendo del banco, que me imagino que se va a hacer su rol principal, entiendo que va a bregar, entiendo que
En
va a
mi
bregar.
opinión, él viene a traer defensa más que nada, porque la ofensiva sale sola. Pero si algo van a tratar de sacar de Marc Gasol es defensa. No un jugador que tiene una capacidad atlética tan elevada, porque a pesar de su edad y de su peso, pues eso no lo va a ayudar. Pero en
Exacto.
cuestión de defensa y rebote, ahí lo tienen. La ofensiva va a llegar sola.
Sí.
Marc Gasol es un jugador que tú no puedes dejarlo tampoco solo del perímetro.
Puede yo, digo que, yo digo que ellos trajeron a Marc Gasol para poder hacer el match con Nikola Jokic, porque claro, el equipo que tiene oportunidades de destronar a los Lakers con oportunidades reales es Denver, porque...
Llevo diciendo eso hace tiempo, porque en verdad pienso que Denver Clippers, siento que no van a hacer unas movidas grandes. Obviamente Warriors, pues lo que le pasó es, o sea, yo espero que Klay Thompson recupere, pero para mí la amenaza para los Lakers es Denver. Denver va a haber una mentalidad este año que la gente debe de tener cuidado.
Y al traer a Campazzo, le quita la bola de las manos a Jamal Murray y la cosa cambia para él. Porque tú sabes que estos fueron los ajustes que hicieron con Jamal Murray y con Nikola Jokic, que realmente la ofensiva iba a ir. Al tener la bola en las manos, Campazzo, yo entiendo que Campazzo va a ir a la NBA a jugar. No va a ir a tratar de probar.
Él va a ir a jugar. La verdad, en Europa no había quien guardiera a Campazzo. En la NBA, yo dudo mucho que alguien lo pueda parar.
Eso es verdad.
Y quiero destacar algo de Denver. No tan solo cogieron a Campazzo en el draft, también cogieron al jugador que también vino de Australia, que jugó con la Melo Ball, RJ Hampton, que es un jugador que también prometía desde la high. Obviamente cogió la ruta de irse a overseas. Entiendo que otro jugador, o sea, para mí Denver está, o sea, es un equipo que está puesto para el futuro. O sea, pueden estar ahora metiendo mano y ganando campeonatos como en los próximos años, porque el colectivo de jóvenes que tiene ese equipo está brutal, de verdad. Es algo que
y la estructura y la estructura que ha puesto Malone, el coach, ha sido un juego bien colectivo. Por eso los jugadores que él está tratando de coger en Denver son jugadores que le van a sumar al juego colectivo.
Exacto.
De verdad que para mí que Campazzo va a impactar rápido en la NBA.
Definitivamente.
Y yo creo que también, y es como mencionaste, recuerdo cuando los Nuggets se le habían ganado a los Clippers en la segunda
ronda. Mira el Jomar.
Uy, saludos, Jomar.
Me recuerdo que, no, yo creo que fue Jokic, él mismo dijo, mira, lo que pasa es que nosotros no jugamos el 1-2, no, nosotros somos un equipo completo, o sea, cualquiera en este equipo te puede matar. Y por eso es que, o sea, va a ser un equipo, yo creo que va a tener, para mí va a estar compitiendo por el number one seed, número dos, va a estar en esa competencia, porque de verdad, no hay otro equipo que yo vea en el oeste que yo diga, esta es la amenaza para los Lakers. Obviamente hay equipos que, si te duermes, puede ser que te hagan daño, pero Denver y los Lakers
van a estar bien variados. Tienen la ventaja porque los Lakers, ahora con estos cambios que hicieron, pues tienen más profundidad. Uh-huh. Ellos tienen más profundidad y piernas más jóvenes. Pero yo, donde único yo no estuve de acuerdo en los Lakers fue que salieran de Rajon Rondo. Rajon Rondo tuvo que ver mucho con el campeonato de los Lakers. Y Rajon Rondo le traía mucha energía a ese equipo. Pues no tenían un point guard titular. Rondo aceptaba su rol viniendo del banco, pero esa adición de Schroeder fue excelente. Pero el salir de Rondo fue donde único no estuve de acuerdo. Y los Lakers, a lo mejor, por más talento que tengan, a lo mejor pueden hasta bajar su nivel por pues Rondo hacía mucho, realmente Rondo hizo mucho en esa final.
Y lo hizo notar.
No, y tienen un punto válido, porque al final del día, oye, si miramos la trayectoria y la carrera de LeBron, las veces que nunca ha tenido un jugador así como Rondo, LeBron tiene que jugar casi todos los minutos del juego porque él es el que facilita a los jugadores, le da los tiros, pero también tiene que anotar. Eso puede ser una desventaja, obviamente, para los Lakers este año, porque al no tener un cuerpo y un genio como Rondo en la cancha, le va a afectar mucho. Pues creo que le va a afectar, al mismo tiempo, pues tienen muchos jugadores, pero Schroeder es más un jugador, el 1-1, ataco, o sea, tiene la yompa, o sea, hace de todo, pero no tiene un IQ, pues al mismo de Rondo, y no pasa, y no es un jugador que te dice, mira, tienes que estar aquí, porque al momento...
No es un líder.
Te hago el pase, o sea, no es un líder, exacto.
Y el mismo como estaba haciendo que... Rondo le jalaba la oreja hasta el mismo LeBron. Uh-huh. Hasta el mismo LeBron. Sí, y eso siempre es bueno tenerlo en tu equipo. igual que Howard. Howard tuvo que ver mucho en esa final, esos sí. minutitos que Howard estaba aportando fueron buenísimos, pero que ellos sí. tenían que hacer el cambio para poder ganar la NBA este año, repetir nuevamente, ellos lo tenían que hacer. Pero esas dos piezas, yo entiendo que pues yo creo que ellos pidieron también bastante también. Yo creo que ellos Rondo yo creo que pidió bastante dinerito también. Sí. Y Howard, sí. no estoy seguro si ellos
definitivamente se reunieron y pidieron alguito.
Yo creo que ahí no pudieron cuadrar.
Pero es difícil porque cuando tienes tantos jugadores veteranos en un equipo que jalan dinero, es difícil pero mantenerle eso.
Mirarlo por este ángulo, obviamente, pues ahora Rondo cae en los Atlanta Hawks, firmó yo creo que 2 años con los Atlanta Hawks, el cual creo que le va a ayudar como veterano a Trae Young, que es un jugador que para mí, creo que voy a decir algo, Atlanta no es que va a ir a la final ni nada, pero Atlanta tiene un equipazo para dar liga en el este.
O sea, molestan.
Lejos, pero o sea, si cogen un equipo, si un equipo se duerme las pajas, Trae Young tiene la y los Atlanta Hawks tienen para darle.
Sí. Mira, contestándole a Samuel, la potencia del baloncesto, yo entiendo que quizás no afecte tanto porque con el propósito de traerle estos jugadores que ellos han firmado, yo entiendo que permitieron que eso pasara. No creo que permitieran esto sin tener una solución para ellos. Y puede afectar, pero también puede que no.
Él aportó bastante en esa final de la conferencia. Él aportó bastante. Él fue una pieza fundamental en ese equipo de Denver.
Y demostró
pero
que
es como tú dices. Pero es como tú dices. No creo que ellos no hayan tenido una carta debajo de la mesa con la salida de él. Tienen que tener algo ahí escondido.
Yo entiendo que Denver no va a ser el mismo equipo de la temporada pasada, que venía de abajo en el cuarto quarter y remontaba el partido y ganaban por 20. Yo entiendo que ellos van a venir ahora desde el primer quarter a dominar ese partido y eso va a ser lo que va a permitir que ellos estén top en esa tabla.
Lo que yo quiero ver es cómo van a desarrollar a Bol y a esos jugadores, porque perdieron a Mason Plumlee, que se fue para Detroit, y con Jeremy Grant, que fue un gran aportador para esa Western Conference Finals. ¿Sabes? Entiendo que esas dos firmas que se fueron para Detroit, yo creo que les puede afectar bastante, porque yo no creo que Millsap va a ser el mismo jugador. De verdad que Millsap, este playoff se le notó. Obviamente tuvo su tiempo donde él, o sea, se notó que todavía podía jugar, pero
sigue siendo ese jugador incómodo.
Sí, ellos creo que ellos apuestan mucho a Bol Bol. Bol Bol tenía muchos problemas defensivos, pero ellos yo creo que tienen a Bol Bol como una de las piezas futuras de ellos, que ellos están trabajando con él para que sea una parte fundamental en ese equipo, posiblemente la salida de
Grant,
le abre ese espacio a Bol Bol.
Sí, definitivamente. Como te dije, yo entiendo que Denver no va a permitir una salida sin tener la solución ya con el ojo del chavo.
Claro, y yo creo que lo que están tratando de hacer son torres gemelas, como lo que grande en la NBA, ¿sabes? Vimos a Tim Duncan con David Robinson, vimos a Pau Gasol con Andrew Bynum. Obviamente Andrew Bynum no fue una cosa así, pero ¿me entiendes? ¿Sabes? Para su tiempo, o sea, tuvo su impacto. O sea, ellos están tratando de buscar ese siguiente, ¿verdad? Pienso yo que van a buscar como que ese tandem para poder dominar por lo menos la pintura. Porque además de la pintura, Bol Bol también mete el triple, Jokic mete el triple. O sea, son jugadores que verdad, vemos el cambio en la NBA, o sea, que ahora los centros pues disparan y cuando empezó la burbuja pusieron a Bol Bol a jugar. Bol Bol tuvo sus juegos tremendos, obviamente no fue que él estuvo anotando 20 puntos, pero se vio que tenía, o sea, tenía fundamentos y todo en cuestión del básquet, sabía cómo, o sea, driblar, o sea, parecía hasta un point guard en ciertos juegos, o sea, es que podemos ver que hay mucho talento con Bol Bol y es como tienen razón. O sea, ellos están buscando desarrollarlo bien para ponerlo a jugar esta temporada. Yo pienso que ese va a ser el movimiento. De verdad que sí.
Concuerdo con eso. Gracias, Ryan. Seguimos dando la milla extra. Bueno, ahí tenemos un temita. La temporada regular comienza el 22 de diciembre. Se van a jugar 72 partidos por equipo. Una temporada no tan larga, pero tampoco tan corta. Entiendo que se van a medir equipos que van a estar súper sólidos. No hay súper equipo en la NBA. Desde el año pasado está súper parejo.
Sí.
Y entiendo que puede pasar cualquier cosa. Los que no veo muy sólidos, los que no estoy viendo que están preparándose como para ser contendiente nuevamente en playoffs, es a los Clippers. No han hecho su firme estrella para hacer ruido en el mercado de la agencia libre, siendo uno de los equipos protagonistas, porque a pesar de que se eliminaron temprano en la temporada pasada, en los playoffs pasados, eso no quita que hayan sido uno de los equipos favoritos a llegar. ¿Qué crees que puede ser el factor para que ellos no estén buscando su firme estrella en este mercado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que es que no están haciendo firmas. Lo que pasa es que las firmas que ellos querían hacer era Rondo, pero obviamente Rondo iba a pedir dinero, y yo creo que para mí, no he visto, si estoy mal, pues disculpa, pero yo no he visto algún point guard o alguien que sea un iniciador de la ofensiva. O sea, que eso es lo que ese equipo necesita. Obviamente ya yo vi unos rumores por ESPN y todo eso, que están tratando de cambiar la cultura, entre comillas, de los Clippers. Están buscando intercambiar a Lou Williams con Patrick Beverley. Entiendo que, pues, en mi opinión, no. Yo, en verdad, yo entiendo que no, porque
Tacho, sí, no,
Patrick Beverley para mí es, oye, Patrick Beverley es un tipo que es que un equipo que es un tipo que todo el mundo quiere. Por más que él se vea que el tipo sea bien malo con la gente o con los jugadores, y que él a cada rato esté buscando iniciar pelea, oye, ese es su rol. Él da la energía en la defensiva, está ahí. Cuando fue el juego de Navidades que fueron contra LeBron y los Lakers, ¿quién fue el jugador que robó el balón para que se le fuera a LeBron? Y fue Aaron Bonds, o sea, fue Patrick Beverley. Para mí Patrick Beverley es un jugador importante. Lo que pasa es que, ¿verdad? Obviamente el mercado ahora está más difícil porque él es chiquito. O sea, dentro de todo él es bajito, pero creo que él todavía, para mí, él se debe quedar. Lou Williams, por otro lado, a mí me da pena decirlo porque Lou Williams me gusta como jugador, y la trayectoria que él lleva teniendo muchos años ya, o sea, ya él es un veterano. Él es un veterano que hasta el sol de hoy sabe meter canasto. A la edad que tenga, sabe cómo meter la bola en el aro, ¿me entiendes? Y yo creo que, me duele decirlo, para él sí lo tienen que intercambiar, porque yo creo que es la única pieza que te puede dar valor, o sea, en cuestión de un intercambio. Ahora, hay que ver dónde están buscando intercambiarlo, porque escuché el nombre de Terry Rozier, que lo tiraron, no me recuerdo qué fuente fue, pero tiraron el nombre de Lou Williams por un Terry Rozier.
Pero hablando más del nivel baloncelístico, y aprovechando que Joan está aquí, que es coach, yo entiendo que Clipper no va a tener el mismo nivel que tuvo el año pasado desde el banco. ¿Por qué? Porque Doc Rivers es un coach súper inteligente, por no decir uno de los más inteligentes de la liga. Y sabía lo que estaba haciendo. El peor fallo que tuvo los Clippers fueron los mismos jugadores. Le bajaron a ese juego, le bajaron a la serie contra Dallas, le bajaron a la serie contra Denver. El mismo equipo fue. O sea, no, yo entiendo que Doc Rivers no tuvo más cartas para jugar, y ahí fue que le hicieron el jaque mate.
No, y después traen a Tyronn Lue. No sé si es que ellos quieran cambiar la cultura y dándole la luz verde a que él traiga a los jugadores que se adapten a lo que él quiere implantar, porque Tyronn Lue realmente en la NBA ganó gracias a LeBron James y al super equipo que tuvo, pero fuera de ahí, Tyronn Lue,
él no es un top coach.
No, exacto.
Es la verdad.
Y no creo que tengan más nivel que el año pasado, sinceramente. De los novatos, yo me quedo con Jace Wiseman. Ese es mi novato favorito, jugador alto, súper atlético, mete a media distancia y a larga distancia. Está en Golden State Warriors, una franquicia que sabe desarrollar jugadores. No tengo ninguna duda de que pueden desarrollar bien este jugador. Y la otra opción que tengo, que a Norman no le gusta, porque está en Nueva York, pero Bobby. Yo me quedo con Bobby.
Oye.
Tremendo jugador.
Oye, yo no quito que es tremendo jugador, es que tú me malinterpretas, loco. Yo no estoy diciendo que...
No te gusta la franquicia.
No importa si es la franquicia, escúchame. Yo no tengo problema con Obi Toppin, porque él demostró en college porque él debería ser ese pick. Yo no tengo problema con que se fue para Nueva York. Ahora, mi problema con Nueva York, y no es con Nueva York, es más con los dirigentes. Yo entiendo, si yo fuera dirigente, oye, sí, lo pueden desarrollar y se puede convertir en una estrella, puede ser cualquier cosa. Pero algo que desde un tiempo, desde que cogieron a Kristaps Porzingis, lo menos que han buscado en un draft es un point guard. ¿Y cómo tú vas a correr una franquicia, entiendo yo, sin tú tener un point guard? Ahora, no es que salieron varios point guard, sí, pero si fuera mi enfoque con Nueva York, es tener un point guard, porque si yo creo que si tú puedes tener un buen point guard ahí, yo creo que tú puedes, puedes desarrollar mejor los jugadores, pero tener tanto forward, o sea, tener, ¿cómo se llama Fran Nilitina fue el único jugador point guard que cogieron, pero ese no duró. Pero cogieron no me recuerdo el nombre del chamaquito, de verdad que se me olvidó el nombre, pero, tienen forwards por montones, tienen a Julius Randle, son muchas cosas de forwards que ellos tienen, que ellos, en mi opinión, pudieron haber buscado en otro lado, pero oye, al final del día, vamos a ver la temporada, si en verdad demuestran ser los jugadores que son, pues mira, se les da, pero...
Yo creo que de ahí...
Tienen
que salir para otro equipo de ahí, porque definitivamente ahí no...
Yo tengo un jugador que lo vengo siguiendo desde el Mundial de U17, que es Killian Hayes. El de Detroit, el que cogió Detroit, el séptimo.
Sí, sí.
Ese jugador está ready para NBA ya. Ese jugador viene de jugar la ACB de España y está a otro nivel. Ese chamaco está ready. Ese point guard es un point guard. O sea, este estilo de jugador que la NBA carecen, lo que son ese estilo de guard. Ese muchacho, de verdad que yo creo que este año puede ser hasta el novato del año. Para mí puede ser algo como un impacto, como, ¿sabes? Que era un jugador que nadie, como que mucha gente no esperaba.
Uh-huh.
Y puede ser hasta el novato, el séptimo, el Killian Hayes, el de Italia.
Definitivamente jugadorazo.
Este draft, lo bueno de este draft es que tú no, en cierto aspecto, de verdad yo no puedo decir con mucha certeza cuál va a ser el Rookie of the Year. De verdad que entiendo que hay mucho talento, no voy a decir desconocidos, pero todavía nos falta por aprender. O sea, y entiendo que LaMelo, en mi opinión, si lo es, perfecto, pero yo que hablo ya esto con Christian, creo que para mí, obviamente, el nombre de LaMelo.
Concordamos.
Es overrated y no me gusta decir eso porque al final del día un jugador se tiene que destacar, tienen que dar de Gabler, pero la Melo Ball para mí, por lo menos yo no lo veo,
la ventaja que tiene la Melo es el equipo que cae también, es que es un equipo que no tiene ningún tipo de presión de ganar, no tiene esa presión de como cayó el hermano que cayó en los Lakers y tuvo que llenar unos zapatos bien grandes. ese chamaquito
sí, cuando, en y defraudó. Charlotte. Es la realidad, sí. Defraudó los primeros partidos porque es que no, era demasiado, demasiado para él.
Llenar esos zapatos en los Lakers es un poquito incómodo. No es lo mismo Charlotte que los Lakers.
Disculpa,
que no es lo mismo no es lo mismo Charlotte que los Lakers.
No, claro, tacho, es una diferencia. Y obviamente también hay que ver cómo entró Lonzo Ball. O sea, Lonzo Ball, todo el mundo entró y todo el mundo decía, ya lo de ese tipo es Jason Kidd, ese tipo es la versión más alta de Jason Kidd. Por lo menos esa fue la comparación que yo estaba viendo para ese momento. Y imagínate cuán grande fue que, oye, Jason Kidd para mí es uno de los mejores. Diablo, no sé ni cómo rankearlo, sí. Pero puedes tener en esa lista de los 5 a 10 point guards, o sea, que ha pasado por la liga. Y tú mencionar ese nombre así de pesado y, o sea, obviamente sí. ¿Tú, ustedes creen que se va a hacer el chamaco? Pues no, cuando jugaron contra los Lakers, contra los Clippers, cuando Alonso era rookie, hecho Patrick Beverly estaba encima de él porque muchos equipos querían saber si en verdad él era eso. Obviamente, exacto. Tener lo que puede ayudar a la Melo es el mercado de Charlotte, es tranquilo, sí. No hay mucha prensa, si pasa algo en verdad que nadie ni lo sabe hasta que sea intercambiado o que Michael Jordan diga algo, pero después
de tiene más de ganar que de perder, porque real tiene más de ganar que perder, porque las cosas malas allí ni se enteran ni nos enteramos.
Y eso literal. Sí, maybe es verdad que yo lo veo overrated, sí, pero obviamente él tiene demasiado más tiempo que desarrollar que cualquiera de los hermanos. Él está obviamente, volví digo, en Charlotte. O sea, todo va a estar en silencio. Él puede tener su primera temporada de 10 puntos y sube a 14 el año que viene, el de arriba. Y, o sea, todo el mundo va a decir, no, pero hay que darle tiempo. Obviamente, si llega a un mercado grande donde, o sea, tú generes views, como el equipo genere views, para ahí tú vas a decir, ya, en la segunda temporada está malo, hacho, no sáquenlo. O sea, él no tiene... Él está tranquilo en Charlotte, en su hotel, con su camisita, con o sea, ready para practicar, en verdad.
Y la realidad es que a diferencia del baloncesto de antes al de ahora, es que los jugadores tienen que meter la bola de afuera. Y, uh-huh. y la Melo tiene un problema que no es tiene el mismo problema del hermano, que no son muy anotadores, que digamos, no mete ese tiro largo, tiene ese problema también.
Sí, que no es su naturaleza.
Sí. Y eso puede afectarlo bastante. Estuve viendo unos highlights y tiene problemas defensivos también. Parece que es medio recostadito en defensa y pues, uh-huh. En el equipo que está a lo mejor no tiene tanta exigencia de ganar y eso es otro problema más también para él. O sea, que a lo mejor los números pueden estar, pero a un equipo elite para llevarlo al otro nivel, pues se le va a hacer un poquito cuesta arriba, ¿no? O quizás ni alcance.
Sí, claro. Sí que encajó bien en ese equipo. Eso es lo que
te refiero.
Ahora, otro equipo
la realidad.
Cayó bien en su lado fue Anthony Edwards. Anthony Edwards, yo creo que también es otro equipo como Minnesota.
Definitivo. Siento
obviamente que va a tener presión porque al final del día, o sea, tienen uno de los mejores centros en Carl Anthony Towns, tienen a un jugador como D'Angelo Russell, obviamente firmaron a Malik Beasley. O sea, entiendo que él en cierto aspecto va a tener presión porque ese equipo lo que está buscando es ganar. Aunque sí cogieron el primer pick en el draft, pero entiendo que van a tener la presión de ganar porque tienen a Karl Anthony Towns. Maybe esté allá al lado al punto de que él quiera pedir intercambio. Obviamente, D'Angelo Russell está ahí. Ellos dos son mejores amigos, pero esto es la NBA y esto es un negocio. Al final del día todo puede pasar. Y yo creo que Karl Anthony Towns va a ser el jugador que, si ve que no va para ningún lado, no me impactaría si el año de arriba pide un intercambio. Que yo entiendo que no tan solo el equipo tiene la presión, pero si no, los dirigentes tienen la presión de producir y ganar. Entiendo que la presión está en ellos porque al final del día, si no llegan a los playoffs, el coach obligado lo van a votar por tener el talento que tienen y no llegar lejos. Obviamente pueden pasar muchas cosas en Minnesota, pero como quiera también cayó en un lugar tranquilo dentro de todo, pero van a tener su alta y baja, en mi opinión.
un saludito ahí a Leoncio Manuel, que me dice ahí que Joan me hizo como jugador de competencia. Leoncio fue jugador, uno de mis mejores jugadores en la Gautier Benítez, y está en Estados Unidos y viene ahora a Puerto Rico en este tiempo. Va a estar entrenando un tiempito conmigo. Un saludito a Leoncio.
O sea que él regresó.
Sí, 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 sí. Él estaba allá y regresa un tiempo.
Pero ¿sabe dónde regresa el Vito?
Así mismo es.
Pues nada, mi gente, creo que con esto cerramos tema NBA. Vamos a estar tocando por encima el tema BCN. Semana muy dura para los equipos sotaneros. Cada vez se están enterrando un poco más en esa tabla. Hay que ser clutch. Quedan pocos juegos. San Germán está apretadito.
Ganó Guaynabo, hoy. Ganó hoy.
Ganaron. Eran el primer partido, ¿verdad? Del día.
Ganaron hoy.
En par de minutos se enfrentan mis capitanes de Arecibo contra Bayamón. Espero que puedan sacar esa victoria. ¿Qué tú crees de qué le está haciendo bien a los Piratas de Quebradilla y qué puede ser su talón de Aquiles?
Quebradilla tiene un equipo bien, bien profundo, un equipo bien, bien fuerte en la pintura. Quebradilla, un equipo bien completo. Pero yo creo que esos jugadores de la 3 a la 5, a ellos le está esa pintura de ellos, esos jugadores que juegan en la 4. Vimos el último juego como William Orozco, viniendo del banco, metiendo la bola, Ramón Clemente, Bimbo, sabes que esos jugadores de la 3 a la, el refuerzo, esos jugadores están metiendo la bola de verdad. Quebradilla se ve muy, 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 muy bien.
Y la realidad, la realidad es que todos están anotando el balón, ¿sabes?
Es la realidad.
Así mismo como viene un Luis Pelacoco Hernández desde el banco.
Pelacoco.
Viene a producir, viene a producir esos puntos en la pintura. Y realmente eso es vital para este equipo. Creo que lo que a ellos puede perjudicarle es que se encuentren contra un equipo defensivo como lo es Guaynabo y se va a pararle el triple. Creo que eso les puede perjudicar bastante, porque a pesar de que ellos tienen jugadores anotadores en la pintura, pero tienen tiradores que anotan el triple, aunque sea hasta guardiado.
Tienen ahí a Alexander Franklin, que no lo mencionamos, y
le está haciendo los partidos últimamente desde el principio al fin.
Exactamente. Alexander sí. Franklin, el último juego lo vi y de verdad que
estuvieron
de Quebradilla se ve.
Estuvieron apretados en su último partido contra los Capitanes y no lo digo porque los Capitanes sean mi equipo, pero no se puede decir que defendieron bien ninguno de los dos, pero tienen tan buenos tiradores que eso fue una lluvia de triples. Vamos a tirar la casa.
Pero Arecibo y Quebradilla, tú sabes que eso, aunque
los
equipos como estén, esos equipos siempre van a jugar al 200% por tratar de sacarse una victoria. Ese es el más fuerte que hay en la liga ahora mismo. Arecibo contra Quebradilla.
Es la realidad. Y yo creo que va a seguir siendo así por un par de años.
Sí, sí.
Háblame de los equipos favoritos, los Vaqueros de Bayamón.
Yo creo que Quebradilla, Bayamón y Mayagüez entró en ese revolú. Mayagüez está ahí entre esos primeros tres. Yo creo que cualquiera de esos tres puede ganar el torneo. Viendo a Mayagüez cada día también se va viendo mucho mejor también. Me da una pena, Ponce ha tenido mala suerte con el equipo que Ponce presentó.
Definitivo,
tuvo esa baja de de Georgie, le entraron jugadores tarde, Georgie sale de la burbuja, y tan pronto Georgie sale de la burbuja, se lesiona a Carlos Rivera,
el se equipo quedaron es otro.
Sin Poingal,
el
se
equipo es otro
ahora, ellos han tenido una mala suerte brutal, el refuerzo no pudo, creo que lo sacaron a mitad del de juego, creo que el jueves,
les llegó,
porque la liga no había dado el release.
Les llegó Eric Dawson también. Carlos Yao López se pudo integrar por fin. Estaba de maternidad, por decirlo así.
Pero esos equipos, lo que es Ponce y Aguada, que fueron los dos finalistas, han tenido mucha mala suerte durante la burbuja. Mucha mala suerte, de verdad.
No, y sin dejar fuera los campeones, los Santeros de Aguada.
Aguada.
¿Sabes qué?
Esa también suspensión de John Holland, ya tú sabes.
Les va a costar mucho. Definitivamente.
Sí, están ahí a ellos lo que le hace falta es entrar. A la que esos equipos, si logran entrar a los playoffs, esos equipos pueden cambiar completamente.
Explotan.
Pueden cambiarle y pueden meterse hasta abajo nuevamente. Ellos lo que necesitan es, pero el camino a Ponce está bien cuesta arriba. Creo que le toca a Bayamón. No estoy seguro si... Yo creo que le toca a Bayamón. No sé quién es el otro equipo que le toca a ellos. Y Aguada con esos dos juegos de confiscación los van a sufrir bastante también.
Definitivamente sí. Y entraron tarde a la burbuja también.
También. Pero para mí, los dos equipos que se van a quedar fuera era Guaynabo y San Germán, y están jugando bien.
Yo pienso que San Germán no se quiere ir. Y estos últimos partidos para ellos son bien importantes.
Yo creo que el último partido de ellos fue hoy. Ellos dependen de que los otros equipos pierdan, creo. De cómo se mueven los otros equipos. Yo creo que el último partido de San Germán era hoy.
Era hoy.
Sí. Y tienen en la espera a Sosa.
Ajá.
Creo que lo tienen allí, que si entran, pues él va a poder entrar a la burbuja. Y Sosa le va a sumar mucho a ese equipo. Ese equipo de San Germán proyecta mucho. Ese equipito tiene muchas piernas jóvenes. Que se ve, ese equipito se ve muy bien.
Sí, y Larry Ayuso está haciendo muy buen trabajo, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Tampoco... De verdad que sí, han sorprendido bastante.
Definitivo. Pero nada, hay muchos partidos parejos y sinceramente hay unas buenas series que se pueden dar. Y todos creo que está. Y creo que la postemporada. La postemporada yo entiendo que va a ser un poco larguita. Yo creo que va a haber guerra en esa serie.
Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que ese pareo de si entra Ponce, con Ponce con quebradilla, un octavo con un primer lugar, y después te entra un séptimo Aguada, contra un Bayamón, Aguada y Ponce, sabes que todas las series estarían bastante buenas. Tendrías un Mayagüez, un tercer lugar Mayagüez contra un sexto. ¿Quién está sexto? Creo que está...
Yo creo que los Capitanes.
Arecibo. Tienes a Mayagüez con Arecibo y tienes a Fajardo contra Guayama. Si así se da, sería una tremenda serie.
No quiero saber cómo va a terminar.
Lo mejor que pudo haber pasado fue esta burbuja, de verdad, porque pues hemos estado encerrados y viendo baloncesto. Se acaba la burbuja y viene la NBA. Estamos de show.
Gracias a Dios, porque a principio de esta pandemia no teníamos nada.
Eso es verdad. No, y
sufrimos.
Todos los juegos del BCN lo están transmitiendo. Los que no están por Guapa 2, tú lo ves por Facebook.
En Facebook.
Y lo encuentras súper cómodo por la página. La página no laguea en ningún momento. Puedes ver el juego como si nada. De verdad que se han dado bastante buenos todos los juegos. Es una pena, pues que hubo unos jugadores que tuvieron que salir ahí por la selección. Pero... Así es FIBA. FIBA cuando te llama y tú tienes que entrar, lamentablemente. Ese es como el ejército.
Cuéntame, ¿cómo tomaste los comentarios de la gente? comentarios negativos hacia Eddie Casiano
por tomar esta decisión. Yo creo que debía de haber más comunicación de parte del BCN y de parte de la federación, porque muchas personas están viendo esto como atacando a la federación, como que es el culpable, y la federación realmente, esto es algo que siempre ha pasado. Desde que yo tengo uso de razón, que he visto baloncesto, a mitad de temporada se lleva la selección, se llevan los jugadores y no había ese problema. Obviamente estamos en una situación de pandemia, pero al parecer la Liga BCN sabía que ese torneo ya estaba pautado, ya tenían todo ya ready para ir allá a Indiana. ¿Y qué pasa? Si la federación permite que un jugador decida no ir y no sancionarlo, ¿qué van a hacer todos los demás que están en la burbuja?
Lo mismo.
Yo me pongo en el lugar de la federación también. Yo me estoy poniendo en el lugar de presidente. Si yo permito que un jugador no me juegue, si yo lo convoqué y no va a jugar, ¿qué va a pasar con el resto de los jugadores? Sí, claro, nadie, no va a ir nadie, porque está todo el mundo súper súper motivado con la burbuja.
Hablando en el caso de
para que no salgan.
En el caso de Von Collier y el de Bayamón, Ángel Rodríguez.
Sí, yo te soy sincero, yo la federación lo no los llamo más, porque si no tienen las ganas de ir a jugar con la selección. Esto es como el ejército, cuando tú firmas el contrato y te dan todos los beneficios económicos, y cuando te llaman para la guerra, tú tienes que ir, porque si no, lamentablemente, te tengo que quitar los beneficios. ¿Y qué pasa? La federación le da todos los beneficios. Ellos yendo a jugar esas ventanas y representando a Puerto Rico en los mundiales, esos son contratos que ellos consiguen por allá. O sea, no es jugar cuando tú quieras para sacarle beneficio y sacar el contrato, es cuando yo te llame. Yo estoy seguro que si hubiesen llamado a José Juan Barea hubiese llegado ahí.
Definitivo.
Porque tú tienes que sentirlo. Y yo te soy sincero, el que no lo sienta, no lo cojo en la selección. Si no lo siente, no lo coja. Olvidándote de que si es buen jugador, lamentablemente van a estar en ese dime y direte, que voy y no voy. Pues no tienen ganas de nosotros, pues. Porque cuando tú firmas el contrato del BCN, eso está firmando un contrato con la FIBA. Eso está todo avalado por la FIBA.
Sí, y es una pena que jugadores tan buenos como en el caso de Collier, que tuvo buena participación, las visitas que tuvimos acá en la isla, por ejemplo, contra Estados Unidos, tuvieron buenas actuaciones ambos, Angelito y Devon Collier, ¿sabes qué? Es una pena que dos jugadores que Dicación no cuenta con ellos fielmente,
sí.
Hayan rechazado esa oportunidad, aunque hayan tenido sus razones personales, claro.
Mira, ahora mismo aprovecho, ¿quién aprovechó el momento? Iván Gandía, Giorgi Pacheco, que están buscando
eso me
un
gustó.
Contrato a nivel de Europa, están buscando a nivel un contrato a nivel de Europa. Iván está en Chipre, Iván se va a jugar allá en Indiana, va a hacer unos buenos números ahí, termina subiendo, lo suben de liga y lo termina firmando un contrato en Europa. Y a Giorgi mismo, Gilberto Clavel, sabes que son jugadores que van a jugar por Puerto Rico con el corazón, es la realidad.
Me encantó el equipito, porque son con experiencia en la selección, tenemos cuatro, sin experiencia todos los demás. Por eso me encantó.
Pero yo creo que si los apoderados hubiesen hecho una buena planificación con esa situación, creo cuántos días ellos perdieron de burbuja. ¿Cuántos días?
O sea, yo entiendo
ellos
que
podían
tres,
haber hecho,
cuatro.
Ellos podían haber hecho una buena planificación. Hacías un All-Star, podías hacer miles de cosas durante esos días que paraba la burbuja, y a lo mejor podías tirarte uno que otro los juegos de los equipos que no tuvieran jugadores allá y seguías adelantando, pero con una buena planificación se podía haber cuadrado algo súper chévere entre la burbuja y la selección.
Pero
pues eso lo que se demostró es que uno está por un lado y otro está para otro. Es una pena, pero es la realidad. Mucha gente dice que los jugadores de NBA no los penalizan, pero no puedes comparar la NBA con los equipos de FIBA porque los jugadores de NBA tienen unos contratos multimillonarios. Esos jugadores ahora mismo, si FIBA le da la gana y le quita la licencia de jugar, esos jugadores pueden perder sus empleos, y es la realidad.
Y es la liga más atrás, es la mejor liga del mundo, ¿sabes? Que todo el mundo quiere jugar ahí.
Yo no lo suspendería, yo te soy sincero, yo en la federación no lo suspendería. Yo le daré una multita chévere y no te llamo más. Y no te llamo más porque sí. ¿Ah? Dime tú, pero eso de la federación, suspenderlos no creo, no estoy de acuerdo. Tienen que ver eso como un privilegio, la selección tiene que ser un privilegio.
Sí, les quisieron dar como un regaño. Pero la realidad es que el regaño que tú le puedes dar es que aprendan, que cojan cabeza.
Lo que pasa es que creo que
la federación... Vayamos ya recibo a la 9. Se supone que esté comenzando por ahí, Pedro.
Sí, creo que las federaciones tienen autoridad de sacar los jugadores desde su torneo local. ¿Sabes? Por ejemplo... ¿quién está jugando en Europa? Iván está jugando en Europa. Si la Liga de Chipre no le da el permiso de el release para jugar, pues creo que Iván se tiene que quedar allá. Igual que Víctor Liz con el BCN. Pero a veces, muchas veces los jugadores hacen acuerdos y con los equipos, pero las federaciones tienen autoridad con su torneo local. Creo que es así. Yo he dejado llevar por lo que he podido. Y yo en mis conclusiones, pero viéndolo desde el otro punto, yo creo que esos jugadores, y ellos dicen que estamos en COVID, que si tú tienes miedo a COVID, ¿por qué fuiste a una burbuja? Fuiste a una pre-burbuja a practicar donde hasta tu equipo se contaminó. Si tienes miedo al COVID, quédate en tu casa.
Los demás jugadores también vienen de una burbuja. O sea, que en todas las ligas se hizo la burbuja.
Si tienes miedo al COVID, quédate en tu casa. Y ahora, ahí, si tú estás en tu casa, la federación no puede hacer nada contigo. Pero tú estás jugando.
Es la realidad.
Claro, esto es así. Por eso es que hay que trabajar con los muchachos que van subiendo, como lo que es André Curbelo, Strowell, esos jugadores que vienen subiendo, tienen que crearle el sentido de pertenencia en esa selección. Que sea lo más grande para ellos. El deseo que tienen muchos jugadores para jugar, que no han podido tener esa oportunidad, es el momento de dar la oportunidad a esos jugadores más fuertes con el corazón. Eso antes se veía mucho. Tú veías un Eddie Casiano, un Carlos Arroyo, un Barea, un Piculín, podía estar jugando donde fuera, y ellos tú los llamabas y ellos iban a representar esos colores como lo más grande. Pero eso se tiene que desarrollar desde más abajo.
Desde ahora.
De pertenencia. Esos chamaguitos que tienen 16, 17 años, es el momento de crearle ese sentido de pertenencia a esa selección. Que cuando te llamen de ahí de la selección, tú vayas con las ganas reales de jugar. Por eso Argentina tuvo el éxito que tuvo. Argentina tuvo el éxito. Esos jugadores ponían a su selección por encima de cualquier cosa, igual que en España.
Claro. Y ha sido de las selecciones más dominantes en la historia.
España y Argentina, esos jugadores, donde quiera que estén, ellos ponen su selección por encima de cualquier cosa.
Hay que enseñarle esto, porque ahora mismo, más allá de verlo como una oportunidad de exhibirse, que puedan, como tú dices, representar la bandera de corazón.
Porque gracias a tu representar a Puerto Rico, tú tienes tus contratos. Muchos tienen sus contratos gracias a esa exposición que te da FIBA. Ese es el propósito de FIBA, darte la exposición mayor para que tú puedas conseguir tu buen contrato. Si no existiera la FIBA, ¿no? Campazzo no. Obviamente, Campazzo es un jugador, una superestrella, pero todos lo conocimos por Argentina. En España lo conocieron por Argentina. Pues Campazzo no jugó colegial, pero no se dio a conocer por el a nivel colegial.
Jugó en Real Madrid tantos años.
Tú imagínate tantos millones que él se puede estar ganando y que cuando Argentina lo llame para jugar y él diga que no.
De nada sirve.
Por eso tú tienes que saber qué jugadores tú te vas a llevar. Llévate los jugadores que realmente cuando tú los llames no te digan un no. Si no, pues retira, haz como David Huerta. Mira lo que hizo David. Te retiraste, no te pueden suspender. A David nadie lo puede suspender porque David se retiró y dio unos buenos años en la selección.
Canasto importante.
¿Qué?
Canastazo importante.
Uf,
victoria David, importante Dios, que, David, que estuvieron David, en sus manos. Tiene unos
buenos años y de verdad hay que decirle que tenga, pero los jugadores de hoy día que van subiendo tienen que crearle ese sentido de pertenencia con esa selección, porque si no te van a seguir diciendo que no y cuando ellos digan y cuando están cogiendo los contratos a cuenta tuya y a cuenta de la selección.
Pues sí, Joan, claro. ¿Algo más que quieras aportar a este tema?
Nada, yo de verdad que el baloncesto, yo creo que después de la burbuja va a dar un cambio drástico en Puerto Rico. Yo creo que yo estoy de acuerdo que ese de la burbuja se tenía que dar, porque es un buen momento para que las personas conozcan nuestro baloncesto, ya que nosotros estamos consumiendo mucho la NBA, pero tenemos que consumir el baloncesto de aquí, que cuando pase esta pandemia esas canchas se empiecen a llenar nuevamente y la gente empieza a conocer y a identificarse con jugadores.
Y tanto que gusta el baloncesto de aquí, que a pesar de que aquí mismo lo menosprecian, en otros países se dan cuenta que es una de las mejores ligas del mundo.
Oye, Cristian, la pasión de nosotros en Puerto Rico es el baloncesto. El deporte rey en Puerto Rico es el baloncesto. Nosotros somos talentosos en béisbol, es la realidad. Tenemos más jugadores en béisbol porque somos más talentosos. Pero la pasión del boricua es el baloncesto, Cristian. Tú vas en cuanto pueblos hay en Puerto Rico, hay una guerrilla de baloncesto. No es como tú vas a Brasil. Tú vas a Brasil y vas a ver la guerrilla de soccer. La guerrilla de soccer en las calles. Tú vas a República Dominicana a ver la guerrilla del béisbol. Pero en Puerto Rico lo que tuve es baloncesto. ¿Cuál es el deporte de nosotros? ¿El baloncesto? ¿Sabes? Que esa es la pasión de nosotros. Yo estoy loco que llegue ese día mañana a ver la selección jugar y ver. Yo sé. Mucha gente dice que hay jugadores que ese equipo no es para dar el grado, pero
podemos darle paro.
Ese equipo está bueno para el tipo de ventana que vamos a jugar. Y lo que tiene mejor FIBA ahora es que tiene varias ventanas. Y tú puedes hacer un grupo de 30 o 40 jugadores. Y los que estén disponibles, tú te los llevas. O sea, tú te los puedes llevar cuando tú quieras. Ahora, hay un problema que la liga, cuando se dan esos torneos de FIBA, son cuando se juega el torneo local de aquí. Yo creo que la fecha del baloncesto superior debe de cambiar. Ellos juegan en las fechas de los torneos FIBA. Lo que pasa es que cuando mejor se le hacen a los apoderados es en verano. Porque los veranos es cuando ellos pueden
después pueden hacer lo demás
llenar las canchas, exacto. Pero deben de cambiar esa fecha del torneo para que no conflija más con la selección.
Mañana ¿el juego de Puerto Rico a qué hora? Creo que a las 8, si no me equivoco, 8:30, 8 de la noche.
Mañana es contra México.
El primer partido.
Sí, mañana es con México.
El primer partido, entiendo que sí.
México. Y el lunes,
contra Estados Bahama. Unidos.
No, Bahamas.
Bahamas el lunes.
Sí, son dos juegos. En México y Bahamas. Y creo que lo van a ver por Guapado. Son dos juegos.
Sí, perdóname. ¿Quién juega quien juega contra Estados Unidos y Puerto Rico es México? México juega contra Puerto Rico y contra Estados Unidos.
Y nosotros jugamos contra Bahamas, sí, Puerto Rico y Bahamas. Sabes que el equipo que nos llevamos, hay mucho chamaquito que necesita esa soltarse. Y es un buen momento de llevártelo. Porque
me gusta cómo se ven. Hay tiradores, jugadores atléticos. Casiano
Sí,
sabe lo
no.
que se va a llevar.
Sí. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrados siempre a llevarnos los mismos, pero tú tienes que ver el torneo que también nosotros vamos a jugar. Nosotros no vamos a jugar ahí contra Brasil, ni contra Argentina, ni contra España, que nos tendríamos que llevar pues el grupo top. Pero si tú quieres desarrollar los jugadores, ¿cómo lo puedes hacer? Tienes que darle la
Experiencia.
oportunidad de ponerlo a jugar. Tienes que ponerlo a jugar. Y yo sé que nosotros tenemos calibre para pa ganar uno o dos juegos en esa jornada de este fin de semana. ¿Sí? Con dos
Yo
jueguitos que
espero
ganen. Los
que
dos, si los
podamos
dos
dar
jueguitos, si ganamos los dos jueguitos, casi ya no, muchacho, va a venir, ya tú
eso te iba
sabes.
a decir, eso te iba a decir que yo espero que puedan dar el palo los dos.
Le va a callar la boca a mucha gente.
Me gustaría.
Porque
Bueno, pues este
estamos
Johan.
acostumbrados a lo mismo, ¿sabes? Estamos acostumbrados a ver los mismos jugadores siempre. Y hay que conocer lo que viene subiendo.
Sí, porque
Y
la realidad es que aquí no todo el mundo sigue el baloncesto juvenil
el colegial, sí.
y el colegial y eso.
Iván y Georgie llevaron a la selección hace varios años la juvenil, a los mejores cuatro del mundo. Y esos dos jugadores, ellos tienen un sentimiento increíble por esa selección.
Sí, y
Los
se les
conozco a
nota,
los dos, conozco a
se les nota.
las dos familias de ellos. Pude dirigir a Iván, su hermano trabaja conmigo y yo sé ese sentimiento por Puerto Rico. Ellos los van a llamar y ellos siempre van a decir que sí. Ellos vienen juntos desde la liga, desde la selección mini, desde los 12. Y han ganado por ahí para abajo. Son dos jugadores ganadores. Y yo sé que esos dos jugadores allá arriba en la selección van a dar mucho de qué hablar.
Y como desde el día uno lo han hecho, una buena representación.
Ahí se le añade Givan Jason, después le añades Andrés Pulvero cuando vienes a ver. Podemos seguir bregando con los chamaquitos que vienen subiendo.
Tenemos talento y lo vamos a ver ahora. De ahora en adelante, yo creo que Casiano debería seguir dándole la
La
oportunidad
oportunidad.
a esos 12.
Dicen, se llevaron a Benito y
Se
Benito,
llevaron a Benito.
muchas personas ha tenido un grupo grande de fanáticos pidiendo a Benito en la selección y es el momento. Hay que darle la oportunidad, es la
Sí,
realidad.
la última vez se quedó fuera, ¿verdad? La última vez que jugaron la selección, se quedó Benito fuera y eso fue una de las polémicas. Mucha
Sí,
gente lo
porque
estaba, como tú dices,
mucha
mucha gente lo
fanaticada lo
estaba
está
pidiendo.
pidiendo y pues vamos a llevarlo. Sus razones tendrá ahí porque no se lo llevó, pero el muchacho en el torneo local, de verdad que tiró unos excelentes torneos. Pero hay unos puntos pues que el cuerpo técnico a la hora de decidir por los jugadores, pues ellos tienen su criterio. Pero es un buen momento para darle oportunidad a esos chamacos. A Benito, pues, vamos a darle la oportunidad. Y
Benito,
si
Benito.
llena esos zapatos en la posición 3 que tanto necesitamos ahora mismo.
Benito hace un buen trabajo y en Bayamón está haciendo un excelente trabajo.
Sí, de
Da
verdad que sí, es un jugador
gusto verlo porque tú sabes que es un jugador que nunca, ¿cómo se dice? Nunca va a faltar su talento en la cancha.
sí,
Siempre
él
lo da
él
todo.
es un jugador bien agresivo, bien fogoso y siempre en los equipos tú necesitas tener tus dos o tres jugadores así.
Excelente tirador también.
Mire, y el compañero se fue del aire.
Sí, se le fue la señal, me escribió. Pero nada, Joan, gracias por siempre decir que sí a las invitaciones del medio tiempo. Y como siempre, te deseo mucho éxito en todo lo que haces.
Muchas gracias, de verdad, ¿viste?
Hablando de esto, ¿hay noticias de tu liga?
Bueno, en mi club seguimos, tenemos unos entrenamientos, son individuales. Con esto del COVID, pues solamente estamos entrenando seis jugadores a distanciamiento, con los protocolos aprobados por el DRD. Ya tú sabes, pero estamos ahí, nos hemos mantenido, siempre hemos estado bregando por lo menos con la salud física y emocional de los muchachos que tanto lo necesitan en esta pandemia, pues ya van 8 meses y tú sabes que, pues,
Cuesta arriba.
estar encerrado en tu casa, estar te afecta físicamente y emocionalmente. Y estamos más bien bregando con eso y los muchachos se han mantenido. Y gracias a Dios, pues nos ha ido bastante bien. Los muchachos tuvieron el momento y los papás para trabajar con las destrezas y trabajar con los fundamentos, que era el momento. Siempre he estado peleando con eso y se me dio el momento, por lo menos, trabajar con ellos, con sus destrezas individuales. Porque
eso es lo
no
que
puede
vale.
Haber ningún tipo de contacto, todo el mundo tiene que llegar con su balón.
No, pero esperemos que cuando llegue el colectivo puedan hacer un buen trabajo todos juntos. De verdad que sí.
Sí.
Nada, Joan, mucho éxito como siempre. Gracias por siempre decir que sí. Y nada, esto es todo por ahora en este episodio live de Medio Tiempo. Síganos por ahí en las redes, no se despeguen de nuestras redes sociales, que siempre tenemos contenido bueno. Y nada, hasta el próximo episodio. Chao.
Gracias. Buenas noches.